Muy buenas noches, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, de todo corazón, paz inferenciada. Anhelamos de todo corazón que con la ayuda de Dios Alá hayáis pasado y sigáis pasando con mucha fuerza, con mucha protección, con mucha fe, con mucho amor, en todos estos días anteriores, hoy también, y de ahora en más. También, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, ya estamos pues avanzando en este nuevo año 2020. Ya hoy estamos culminando el día 11 de este primer mes de enero del año 2020 y prácticamente entrando ya al día 12. Pasa rápido el tiempo. Y cada instante de nuestra vida, pues, es muy valioso. Debemos de aprovechar al máximo cada instante, porque son instantes que no vuelven. Es como el agua que corre. Nunca estamos viendo la misma agua. El agua que va corriendo en un manantial. Está siempre pasando y no vemos la misma agua. Así es cada instante de la vida. Pasa y ya no vuelve. Hemos pues de aprovechar inteligentemente cada instante de la vida. Aprenderlo a vivir positivamente, conscientemente. Por eso se nos enseña que la gnosis es la misma vida vivida inteligentemente. Y la vida es el instante. Mas no aprendemos a vivir el instante. Incomprensiblemente nos preocupamos por los instantes pasados o por los instantes futuros. Y poca atención le damos al instante presente. Y también cuando llegan esos instantes futuros tan anhelados, volvemos a caer en el mismo error. No vivimos ese instante, ese momento, ese presente. Vamos a estar preocupados o por el pasado o por el futuro. La gnosis nos enseña a vivir el instante, el momento. Por eso nos dice nuestro venerable maestro Samael Aun Beor: que la filosofía de la gnosis es la filosofía de la momentaneidad, el momento, el instante. También nos dice nuestro venerable maestro Rábolu: la gnosis para mí es tan grande porque verdaderamente le enseña a uno a vivir. a vivir cada instante, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. Mas la realidad es que no sabemos vivir el instante, el momento. Por ejemplo, ahora, hemos estado esperando este momento, este instante, y ya llegó. Y tal vez no estamos aquí, estamos preocupados por asuntos del pasado o del futuro. Y de pronto, si es que estamos preocupados ahora por un asunto para un futuro cercano o lejano, cuando llegue ese momento, tampoco vamos a estar viviendo ese momento. Entonces, eso indicaría que no sabríamos vivir, porque la vida, la gnosis, es el instante. Si alguien me preguntara cuál ha sido el momento o cuál es el momento más importante de su vida, pues la respuesta la daría muy claramente. Este es el momento más importante de mi vida. Y si en otro día me preguntaran lo mismo, respondería lo mismo. Este es el momento más importante de mi vida. Porque el instante, el momento es lo más importante. Si nosotros le dedicáramos toda la atención, toda la importancia al momento, pues toda nuestra vida se convertiría en algo muy importante. Y procuraríamos hacer las cosas de la mejor forma posible. Claro está, sin esperar hacer cosas perfectas, porque no somos perfectos. Y extrañamente, nunca tenemos tiempo para hacer las cosas bien hechas. Mas de alguna forma sacamos tiempo para corregir los errores de las cosas que hicimos mal hechas. Entonces es algo como extraño ese comportamiento de acá de nosotros los terrícolas. Son comportamientos extraños. La lógica superior, trascendente, nos invita pues a darle la mayor atención al instante, al momento, como si fuera lo más importante de la vida, y de hecho lo es. Cada instante es lo más importante de la vida. Entonces, si vamos desarrollando en nosotros esta visión, esta comprensión, vamos a dedicar toda nuestra atención, nuestra mejor voluntad, nuestros esfuerzos y superesfuerzos a realizar lo que estamos realizando en el instante, a realizarlo de la mejor forma posible. Demos otro ejemplo. Nos reunimos con alguien, con una persona o varias personas a conversar, a compartir, en fin. Para nosotros en esos momentos, esas personas deben de ser las personas más importantes en la vida. Y eso no significa que tengamos preferencias por unas personas con relación a otras personas, porque de forma similar vamos a proceder cuando nos reunamos con otras personas. Les vamos a dedicar todo nuestro tiempo, toda nuestra atención, Para nosotros ese momento va a ser el más importante y esas personas van a ser las más importantes porque están formando parte del momento de la vida. Y aclaramos, eso no significaría que haya preferencias, más preferencias por unas personas que por otras personas, ¿no? Es simplemente una filosofía práctica e inteligente de vivir, de la vida. Y así a cada detalle de la vida, por pequeñito que nos parezca, pongámosle toda la atención, con cariño, con amor, con dedicación. Entonces cada instante de nuestra vida se va tornando riquísimo. Y por lo mismo toda nuestra vida también se va tornando llena de riquezas. Y empezamos a entender las cosas de otra forma, muy positiva, constructiva. Así que ahora, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, dediquemos pues toda nuestra atención, nuestra buena voluntad, nuestra concentración a estos instantes, para extraer de ellos lo mejor, lo más positivo, lo más constructivo, no solamente para cada uno de nosotros, sino para bien de todos los seres, para bien de toda la pobre humanidad doliente. Hoy, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, es una fecha que nos recuerda momentos que vivimos hace algún tiempo, pero que se tornan presentes. Dentro de esta, pues, digamos, filosofía de comprender las cosas. Porque de acuerdo a esta filosofía superior, a esta comprensión superior, a medida que vamos teniendo más luz, luz de nuestra conciencia, gradualmente el pasado, el presente y el futuro se hermanan en un eterno ahora. Quisiéramos dar un ejemplo. Imaginemos que vamos caminando por un campo, por una montaña, en medio de la oscuridad de la noche, ayudándonos con alguna linterna, con alguna lámpara, con alguna luz. Si alumbramos por donde vamos caminando, la luz nos va mostrando el presente a cada paso que damos. Si luego iluminamos hacia atrás, la luz nos va mostrando el pasado. Y si alumbramos hacia el frente, la luz nos está mostrando el futuro, por donde vamos a pasar. El presente es por donde estamos caminando. El pasado por donde ya pasamos, pero la luz apenas nos permite ver una parte limitada por donde pasamos. Y hacia el futuro también la luz que estemos utilizando pues nos va a permitir ver también una parte nada más de esa inmensidad que está ahí adelante. Y así vamos caminando en medio de la oscuridad de la noche, alumbrándonos con nuestra lámpara, viendo el presente a cada paso. Y si miramos hacia atrás, vemos el pasado, los pasos que estuvimos dando antes. pero muy limitadamente, y si alumbramos hacia el frente, estamos viendo el futuro, por donde vamos a pasar. Mas poco a poco comienza a rayar la aurora, y vamos viendo cómo gradualmente se va pasando de la oscuridad de la noche a la luz del amanecer, muy gradualmente, hasta que llega el momento en que el sol irrumpe esplendorosamente, disolviendo toda la oscuridad. Y ahora podemos ver a plena luz, al mismo instante, el presente, que es donde estamos parados o por donde estamos caminando, muy claramente. Si miramos hacia atrás, vemos toda esa inmensidad iluminada, ese pasado iluminado, pero que en esos momentos es también presente. Y si miramos hacia adelante, pues vemos todo iluminado en un presente. Entonces ahí la luz del sol, que ilumina todo, nos permite ver en un instante el lugar donde estamos, que sería el presente, por donde pasamos, que sería el pasado, pero que está ahí presente, y hacia donde queremos seguir caminando. Está más adelante, pero lo vemos ahí todo, en el presente. Ahí pues, la luz nos está fusionando en una visión presente, pasado y futuro. Así también, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, a medida que vamos rescatando conciencia, es decir, luz, esa luz nos va a permitir tener un campo de visibilidad consciente más amplia, en el presente, en el pasado y en el futuro. De tal forma que llegará el momento en que tengamos luz plena, y llegaremos a vivir la comprensión. Del aquí y ahora, el eterno ahora, el instante presente. Y nos daremos cuenta que el presente es la proyección del pasado y el futuro es la proyección del presente. Y aunque pareciera incomprensible, podemos cambiar el pasado. Podemos cambiar el futuro si cambiamos el presente. Porque si el presente es la proyección del pasado y el futuro es la proyección del presente, luego, cambiando el presente, cambiamos el pasado y cambiamos el futuro. Mas para lograrlo, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, necesitamos aprender a vivir inteligentemente la filosofía de la momentaneidad, que es la gnosis. Vivir el instante, vivir el momento, pero vivirlo inteligentemente. Y una de las formas de vivirlo inteligentemente es dedicándole a cada instante, a cada momento, toda nuestra atención, para procurar vivir y realizar este instante de la mejor manera posible. Entendiendo pues de que cada instante es lo más importante. Mas esto también, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, solamente es posible si estamos conectados a cada instante con el ser, es decir, con nuestra realidad interior, que es nuestra parte espiritual, la divinidad interior dentro de cada uno de nosotros. Es decir, nuestro padre, madre, íntimo, interior, individual, particular, cuyo templo, cuya morada está en nuestro corazón, en nuestra alma. Porque el ser es lo que siempre es lo que siempre ha sido, es lo que siempre será. Lo que hoy relativamente es, pero que tendrá un futuro, digamos, limitado, y que tuvo también un principio, no puede estar clasificado dentro de lo que es el ser. Miremos cualquiera de las manifestaciones acá en el mundo físico. Todo ha tenido un principio y todo tendrá un fin, porque lo que tiene un principio siempre tendrá un fin. Entonces, lo que tuvo un principio y tendrá un fin no puede ser el ser, porque el ser es lo que siempre es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Nosotros mismos como personas tuvimos un principio que comenzó a gestarse dentro del vientre de nuestra querida madrecita. Mas esta forma física pues también tendrá un fin, cuando lo que anima a esta forma física ya no esté, que es cuando damos el último suspiro, es cuando el alma abandona ya definitivamente el cuerpo. Porque en realidad la vida es un suspiro. Cuando nacemos, damos una primera inhalación. Y cuando morimos, damos una última exhalación. Entonces la vida es un suspiro. Así pues que nuestro cuerpo físico tuvo un principio, tendrá un fin, por lo tanto no es el ser. Miremos cualquier cosa en el mundo de las manifestaciones físicas. Nuestro amado planeta Tierra tuvo un principio. Y si tuvo un principio, obligatoriamente tendrá un fin. Luego no es el ser. Nuestro amado planeta Tierra no es el ser, puesto que tuvo un principio y tendrá un fin. Y el ser, que es lo divinal, es lo que siempre es lo que siempre ha sido, es lo que siempre será, eterno e infinito. Miremos el astro rey que nos alumbra y nos da la vida. También tuvo un principio y también tendrá un fin. Luego tampoco es el ser. Es claro que las formas físicas son vehículos de expresión del ser, claro está. Por ejemplo, un ser humano, hombre o mujer, que hayan encarnado a su real ser interior, pues a través de esa persona se está expresando la realidad, se está expresando el ser. Pero no hay que confundir que esa persona sea el ser. La persona es solamente un vehículo que le permite al ser expresarse aquí en este mundo de las formas. Así también nuestro amado planeta Tierra es el cuerpo físico venerable, honroso, de nuestra bendita diosa madre del mundo, la madre divina cósmica. Mas llegará un día en que este cuerpo físico planetario deje de existir, mas nuestra bendita diosa madre del mundo continuará existiendo, revistiéndose de otras formas planetarias. Y este planeta Tierra se convertirá en una nueva luna, como nuestro actual satélite, la luna que gira alrededor de nuestro planeta Tierra. La luna fue un planeta como la Tierra, que tuvo 7 razas. Y después de haber concluido la 7ª raza en la antigua Tierra Luna, definitivamente el alma del mundo de la luna, la bendita diosa madre natura, abandonó ese cuerpo planetario para reencarnarse en la nueva tierra, nuestro planeta tierra. Entonces, el alma planetaria que animaba a la antigua tierra luna ya no está ahí en el satélite luna, porque es un planeta muerto, la luna. ¿Dónde está esa alma del mundo que antes le daba vida a la antigua tierra luna? Está reencarnada en un nuevo cuerpo físico planetario, que es nuestro amado planeta tierra. Va a llegar un momento en que nuestro amado planeta tierra pasará por sus 7 razas raíces y se convertirá en una nueva luna. Mas la bendita diosa madre del mundo, nuestra madre divina, en ese aspecto, se reencarnará en otro nuevo planeta que se está gestando en el vientre cósmico de la eterna madre espacio. Entonces, pues, las cosas que tienen un principio y tendrán un fin no son el ser. Y si nosotros nos posicionamos sobre lo que tuvo un principio y tendrá un fin, no nos posicionamos en lo que es el ser. Por eso a la realidad hay que buscarla dentro de cada uno de nosotros. El ser que siempre es, que siempre ha sido, que siempre será. Ese ser que se expresa a través del verbo, de la gran palabra, de los maestros que han encarnado la palabra, el verbo, que es el logo solar, que es el Cristo. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesús el Cristo, que nos dicen: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Porque son la expresión del ser que no pasa. Tornando a estas reflexiones de lo que es la vida desde el punto de vista y de la comprensión de la filosofía gnóstica, que es la filosofía de la momentaneidad, es menester no solamente dedicarle toda nuestra atención, toda nuestra importancia a cada instante de la vida, sino al mismo tiempo, simultáneamente, estar conectados con el ser. Es decir, con nuestra realidad interior, con nuestro Dios Padre, Madre, interior divinal particular, el Padre, Madre de nuestra alma, de nuestro ser interior. Entonces recibimos una gran fuerza de esa gran realidad interior para realizar las cosas aquí correctamente, y que cada obra que estemos realizando, así sea muy pequeña, muy humilde, quede impregnada con esos átomos de eternicidad, de infinitud. Este es el secreto del éxito para triunfar en todas las cosas de la vida. Mas hay también que hacer énfasis de que se necesita también la fuerza de la castidad, la fuerza creadora para saturar cualquier obra que estemos realizando con creatividad. Una y otra vez, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, volvemos a lo grandiosos que son los tres factores de la revolución de la conciencia. El primer factor, la muerte mística de nuestros defectos psicológicos, en pensamientos, sentimientos y acciones, de instante en instante, de momento en momento, continuamente. Porque la vida no es vida si no va acompañada con la muerte. Por eso el gran apóstol Pablo de Tarso nos dice, y utilizo a propósito el término dice en tiempo presente, él nos dice, el apóstol Pablo: necio, lo que tú siembras no nace si antes no muere. Entonces solamente con la muerte podemos nacer. Si no hay muerte, no hay nacimiento. Y esta enseñanza la tenemos, por ejemplo, en una semilla, para que el germen que está latente dentro de una semilla pueda nacer, todo lo que recubre esa semilla tiene que morir, tiene que darse una muerte, para que el germen pueda brotar a la vida, pueda desarrollarse y pueda crecer. Bueno, nosotros también somos una semilla. Cada criatura somos una semilla. Y si no morimos, no podemos nacer. Y la única forma de morir es morir en sí mismos. Es decir, morir a nuestros defectos psicológicos. Por medio, pues, de la autoobservación psicológica, en pensamientos, sentimientos y acciones, y de la muerte en marcha, a cada instante, a cada momento. Entonces, si morimos a cada momento, pues lógicamente nacemos a cada momento. Entonces nuestra vida se torna verdaderamente vida. De otra forma, nuestra vida no sería vida si no va acompañada con la muerte a cada instante. Sería, por el contrario, muerte. Estaríamos muertos en vida. Por más que soñemos que estamos viviendo, son solo sueños, fantasías, que tomamos por realidades. Entonces la filosofía gnóstica, la gnosis, la filosofía de la momentaneidad que nos enseña a vivir, nos dice que para poder vivir tenemos obligatoriamente que morir. A cada instante, a cada momento. Mas también necesitamos de la fuerza creadora, y esa fuerza creadora es la fuerza sexual. Solamente aprendiendo a conservar la totalidad de nuestras fuerzas sexuales y aprendiendo a transformarlas, a transmutarlas en energías creadoras, podemos convertirnos en creadores. De otra forma, cualquier cosa que hagamos no será una creación. No tendrá átomos de vida, será una cosa muerta, inerte, vacía. Es pues urgente, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, aprender a valorar lo que es nuestra propia simiente. La sabiduría gnóstica nos enseña la ciencia del Sahaja Maituna, es decir, la magia sexual blanca, el tantrismo blanco, la verdadera castidad científica. Que si la humanidad acogiera el método de la verdadera castidad científica, desaparecerían muchas dificultades en toda la humanidad. Pero son muy pocas las personas que quieren morir a ese comportamiento, al comportamiento animal. La gnosis, pues, nos invita a morir a lo animal en nosotros. La fornicación es una cuestión animal, con la gran diferencia de las criaturas inocentes de la naturaleza que llamamos animalitos. Solo se buscan para unirse en determinadas épocas del año para la reproducción de la especie, porque esa es una función animal. Sin embargo, el animal intelectual o racional, como se le llama, tiene comportamientos que están inclusive por debajo de los comportamientos animales. Y nos creemos los reyes de la creación. El sexo es algo muy sagrado. Y en la fuerza sexual está el poder. La clave del éxito está en la fuerza sexual. La clave del poder está en la fuerza sexual. ¿Cuál era el secreto del Sansón bíblico? Lo presentan como una persona con mucha fuerza física, mas todo esto es un símbolo. La fuerza de Sansón era la fuerza de su castidad, era la fuerza espiritual que él tenía, pero simbólicamente se le representaba como una persona físicamente con mucha fuerza física. ¿Y cuál era el secreto de la fuerza imbatible de Sansón? Simbólicamente su cabello largo, su cabello nazareno. Mas cuando la mujer llamada Dalila descubrió que el poder de Sansón estaba en su cabello largo, lo sedujo y le cortó el cabello. Sansón perdió toda su fuerza e inclusive perdió la vista, quedó ciego. Todo esto es simbólico. Quiere decir que el iniciado al que llaman Sansón cayó. Cayó en una tentación sexual. Y al fornicar, al perder su castidad, perdió la fuerza espiritual y perdió la luz de la conciencia, quedó ciego en su conciencia. Afortunadamente, él luchó por recuperar lo que antes tenía y pudo recuperar otra vez la fuerza cuando su cabello volvió a crecerle, es decir, cuando volvió a lograr la castidad total. Entonces, en la fuerza sexual está el poder. Ahí está la clave de los poderes, del éxito. Pero eso sí, la verdadera castidad debe ir acompañada con la muerte, a cada instante, de nuestros defectos psicológicos. Y de estos dos factores va surgiendo la luz, la conciencia y el amor. Para entregar toda nuestra vida, toda nuestra existencia, al servicio de todos los seres, de toda la pobre humanidad doliente, que es el bodhisitta, el amor consciente, la suprema compasión por todos los seres, por todas las criaturas, que es la fuerza Cristo, es el Cristo, porque Cristo es amor. Esta es la gnosis, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. La gnosis es saber vivir inteligentemente cada instante, cada momento, dedicándole toda nuestra atención, toda nuestra importancia a cada instante, a cada cosa que estemos realizando, a cada persona con la cual estemos compartiendo. Y así lo haremos con toda persona con quien compartamos, como ya lo explicamos, pero conectados con el ser, estando siempre en el recuerdo de la íntima divinidad y muriendo a cada instante. Así aprendemos a vivir, así aprendemos a ser gnósticos, donde quiera que estemos. Habiendo relatado pues estas reflexiones, habiendo hecho estos comentarios a estas reflexiones, también quisiéramos, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, recordar acontecimientos de un pasado que se tornan presentes. Hace 13 años, 12 de enero del año de 2007. Bueno, aquí todavía estamos pues en la noche del día 11. Pero nuestros apreciados amigos, hermanos y hermanas de nuestra querida comunidad en Europa, pues ya ha pasado la medianoche y ha comenzado el día 12. Y en esta fecha del día 12 de enero del año 2007, pues vivimos unos acontecimientos maravillosos, grandiosos. Estaba con mi amada esposa abajo en la arboleda, mirando hacia el cielo. Teníamos ya una camarita con nosotros, una pequeña cámara fotográfica. Bueno, como ya estaba atardeciendo, decidimos que ya íbamos a entrar a la casa. Mas justo cuando estaba por atravesar la puerta, me dio por dar una última mirada al cielo. ¿Y cuál sería, pues, cuál no sería la alegría tan grande que sentimos cuando vimos una gigantesca astronave blanca? Y así se lo manifesté a mi amada esposa. E inmediatamente, con la pequeña camarita fotográfica que teníamos en aquel entonces, llenos de una gran felicidad, de una gran emoción, pudimos lograrle algunas fotografías. Pero al mismo tiempo pudimos disfrutar esos instantes de ver esa nave, esa astronave blanca, moviéndose silenciosa, serenamente en el espacio, de sur a norte. Cuando vimos las fotografías, quedamos admirados. Una astronave extraterrestre. Y ya conocéis las publicaciones de aquel, pues, 12 de enero del año 2007. Hace 13 años. Y así se siguieron dando, pues, muchas manifestaciones de astronaves. Ahora estamos en una pausa, porque hemos llegado a saber que estas manifestaciones de las astronaves, ya sea ultraterrestres o extraterrestres, son intermitentes. Hay épocas durante las cuales se manifiestan. Hay épocas durante las cuales no se manifiestan. Y esas pausas de esa intermitencia a veces pueden ser más o menos prolongadas. Es decir, unas veces son menos prolongadas, otras veces son más prolongadas. Ahora estamos en una pausa prolongada. Y esta pausa prolongada es para que nuestros apreciados amigos, hermanos y hermanas de nuestra querida comunidad y la humanidad en general aprecien, valoren lo que ya se nos entregó. Dediquen un poco de tiempo a volver a mirar estas fotografías, estas grabaciones y a reflexionar en todo ello. Aprender a mirar al cielo. Y saber que allá arriba están las jerarquías superiores de la Logia Blanca. Están en sus astronaves. Siempre están ahí. Y también por aquí, invisibles, sin dejarse ver. Así que es importante que nos estemos recordando de estas jerarquías superiores, que son ángeles, arcángeles, venerables maestros y maestras de la Gran Logia Blanca. También, pues, hay que estar atentos, porque a veces aparecen cosas por ahí en el aire que pudieran ser confundidas con una astronave. Afortunadamente disponemos de algunos equipos que, ya sea al filmar o al fotografiar, podemos darnos cuenta si realmente lo que vimos fue una astronave o fue otra cosa. Primeramente, las astronaves de luz son mutantes, pueden cambiar de forma, como lo habéis visto en algunas fotografías. Además, tienen una radiación. Puede apreciarse un halo, como una especie de aura de radiación a través de la forma física, lo que no tiene un objeto físico. Por ejemplo, un helicóptero, un avión, un globo de esos que lanzan, un globo de gas, no tiene esa radiación. En cambio, una astronave extraterrestre sí tiene radiación. En fin, son una serie de detalles que hay que tenerlos en cuenta, porque no todo lo que aparece por ahí son astronaves. Hay muchas cosas que aparecen que no son astronaves. Pero es grandioso, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, cuando realmente aparece una astronave de luz. Hay que estar pues mirando al cielo y llamando a las jerarquías de las astronaves de luz. Y ahora que estamos tratando estos temas de las invocaciones, de las oraciones, quisiéramos también, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, referirnos al gran valor de la oración. Es importante que todos los días realicemos nuestras oraciones. Mas las oraciones hemos de dirigirlas dentro de nosotros, hacia nuestro propio ser interior divinal. Con verdadera humildad, con sencillez, con todo nuestro corazón. Sería como una arrogancia muy grande de nosotros el no orar, el no pedir ayuda a nuestro Padre, Madre interior y celestial, y a las demás jerarquías superiores de la Gran Logia Blanca. Esperar que el cielo nos resuelva todas las cosas, así porque sí, sin tener la buena voluntad, la humildad de pedir, de orar. Esto es muy importante, esta reflexión, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. Necesitamos ser humildes. Necesitamos entender que sin el auxilio divino nada podríamos realizar. Recordemos aquellas grandes luchas y aventuras del gran Ulises, que quería él resolver todo con su fuerza, con su inteligencia, con sus poderes, con sus facultades. Entonces los dioses resolvieron dejarlo a su propia suerte, no ayudarlo. ¿Y cuánto sufrió Ulises? Entonces él comprendió que estaba cometiendo un gran error, un error de orgullo, de autosuficiencia, de autoimportancia, de pretender de que él iba a poder resolver todas las cosas por él mismo. Entonces él, con humildad, reconoció su error, pidió perdón a los dioses e invocó el auxilio, la fuerza, la protección, la ayuda de los dioses. Principalmente su dios padre, su dios madre, el dios Neptuno, el rey del mar, y su divinal esposa, la diosa virgen Isis Minerva Neith. Y a partir de ahí comenzó a recibir gran ayuda y pudo culminar su odisea triunfantemente. Pero si él no hubiera doblegado su orgullo y hubiera querido realizar las cosas solamente por él mismo, hubiera sucumbido, hubiera fracasado totalmente. Afortunadamente, a tiempo se dio cuenta de su grave error y se humilló ante su padre y madre. Los dioses Neptuno, o Tot, y Minerva, Tot Minerva. Mas también invocaba a las demás jerarquías superiores de la Gran Logia Blanca, entonces recibió toda la ayuda para poder culminar su odisea y poder regresar triunfante a su bienamada Ítaca, a su hogar, a su querido y amado hogar, con su bienamada esposa Penélope. El regreso de Ulises, triunfante. Debemos, pues, reflexionar y tomar el ejemplo de Ulises. Orar todos los días, humillarnos ante nuestro Padre, ante nuestra Madre Divina Kundalini, suplicándoles con humildad de rodillas, perdón, misericordia, ayuda, fuerza, protección. Y estemos seguros de que vamos a ser escuchados y vamos a ser ayudados. Y vamos a poder resolver muchos problemas en la vida. Entonces tenemos a nuestro alcance cómo resolver casi todos los problemas, pero queremos buscar afuera y por eso es que no se resuelven. Y hemos de acudir primero que todo a nuestro Dios interior profundo, antes de acudir a otras jerarquías superiores de la Gran Logia Blanca. Porque no acudir a nuestro Padre, Madre interior y celestial, eso es ingratitud. Y esa ingratitud no la van a apoyar otras jerarquías superiores de la Gran Logia Blanca, por más que las invoquemos, porque ellas no se pueden pasar por encima de la jerarquía del Padre, Madre interior y celestial de cada uno de nosotros. Ellos nos pueden ayudar, pero a través de nuestro Padre, Madre. Ellos no se pasan por encima de nuestro Padre, Madre, por más elevadas que sean las jerarquías. Ellos tienen mucho respeto por la jerarquía del Padre, Madre interior y celestial de cada uno de nosotros. Entonces, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, corrijamos este error. Acudamos primero que todo a nuestro Padre y Madre, a nuestro Cristo íntimo. Y a través de ellos, sí podemos invocar a otras jerarquías superiores de la Gran Logia Blanca. Mas también hay otro detalle, hay que saber orar. Porque si oramos por orar nada más, por pedir, pero no ponemos en nuestra oración todo nuestro corazón, esa oración no tiene fuerza, no tiene poder. Hay una frase de nuestro venerable maestro Samael Hombeor que aquí la tengo transcrita y vamos a leerla. Nos dice así: la oración se hace siempre de rodillas. Hay que saber orar. Orar es conversar con Dios. Esta frase de nuestro venerable maestro Samael Hombeor es valiosísima, es muy sabia. Y el mejor ejemplo de cómo hablar con Dios nos lo dan los niños. ¿Cómo se dirige un niño al papá, a la mamá? Así como un niño se dirige a su papá y a su mamá, así también nosotros debemos de dirigirnos a nuestro Padre, Madre interior y celestial, con palabras sencillas, espontáneas, humildes. Y miremos que un niño cuando le pide algo al papá o a la mamá es muy insistente. Ahí hay una gran enseñanza. El niño insiste, insiste, insiste y bueno. Muchas veces esa insistencia tiene muy buena acogida. Entonces también debemos de pedir con mucha fe e insistir porque se nos prueba. Se nos prueba a ver la humildad. Porque insistir en una oración, eso necesita humildad y es una prueba de fe también. Entonces en la oración estamos siendo probados. Y nuestro Padre, Madre interior y celestial sabe lo que estamos necesitando. Y Él sabe si en ese momento nos puede otorgar lo que estamos pidiendo o si ese no es el momento. Entonces hay que esperar, porque nuestro Padre, Madre, todo lo sabe. Y nos va a dar lo que ellos sepan que realmente nos va a hacer bien en ese momento. También pues hemos de tener comprensión, paciencia, mucha fe en nuestro Padre, Madre, interior y celestial, en nuestro Cristo interior. Así que cuando oremos, oremos con humildad de rodillas, en la intimidad del lugarcito donde vamos a orar. La oración no es para andarla haciendo para que otros nos vean que estamos orando. Cuanto más intimidad tengamos en una oración, pues mucho mejor todavía, más poder tiene. De rodillas, orando, humillándonos ante nuestro Padre, ante nuestra Madre Divina, ante nuestro Cristo interior. Y a través de ellos podemos invocar la ayuda, la asistencia, la fuerza, la protección de otras jerarquías superiores de la Gran Logia Blanca. Pero primero ellos, nuestro Padre, Madre, nuestro Real Ser. Y es muy importante, sobre todo ahora en estos momentos en los que nos encontramos toda la pobre humanidad doliente, necesitamos orar mucho. Trabajar y orar, orar y trabajar. Porque si estamos llevándole nuestras preocupaciones, nuestros problemas, nuestras necesidades a un maestro reencarnado dentro de una persona, bueno, el Cristo en ese maestro pues es puro amor. Y Él con gran amor, con infinito amor, va a querer ayudarnos y a orar por nosotros. Mas primero, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, hemos de proceder por el conducto regular. Primero, nuestro Padre Madre, nuestro Cristo interior, nuestro real ser, y por medio de ellos a otras jerarquías superiores de la Gran Logia Blanca. Entonces así vamos conectándonos con la realidad interior. Y cuanto más nos dirijamos a nuestro ser interior, Él cada vez nos va enviando su respuesta, con su fuerza, con su amor, con su energía. Son pues dos fuerzas que se van generando, una fuerza de afuera hacia adentro, que es nuestra oración dentro, hacia nuestro corazón, hacia el templo corazón. Y a su vez, desde la profundidad de nuestro corazón, el ser nos envía su respuesta con su fuerza de amor. Es una fuerza pues que va desde el centro a la periferia. Y en el medio, esas dos fuerzas se encuentran y se unen, se integran, se refuerzan, formando dentro de nosotros el sello de Salomón. Entonces todo esto es mágico, pero es una magia blanca tan sencilla, tan humilde, tan espontánea, que por eso es grandiosa, por eso es maravillosa. De ahí pues que la magia, para resolver la mayoría, casi todas, las adversidades de la vida, los problemas de la vida, está a nuestro alcance. Porque nuestro Padre, Madre interior y celestial son dioses poderosos dentro de cada ser, y tienen cómo ayudarnos a resolver todos los problemas. Pero hay que acudir a ellos, hay que estarnos recordando de ellos, hay que ser humildes y ser constantes y tener fe. Entonces nuestra vida va a comenzar a cambiar muy positivamente. Os invito pues, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, a acoger en vuestros corazones estas reflexiones, a hacerlas conscientes y a llevarlas a la práctica. El tiempo es muy corto, todo se está complicando a nivel mundial cada vez más y más, como lo estáis viendo, como lo estamos viendo. Todavía nos podemos comunicar, todavía podemos compartir. Va a llegar el momento en que estas comunicaciones ya no van a ser posibles. Pero si vamos rescatando luz, ahí no habrá problema, porque vamos a buscar a las jerarquías superiores de la Gran Logia Blanca en las dimensiones superiores. Mas necesitamos de rescatar esa luz ahora. Mientras el cielo nos tenga acá, todo lo que podamos ayudar, servir, colaborar, lo hacemos y lo haremos de todo corazón, dedicándole a cada hermano, a cada hermana, a cada apreciada y querida familia lo mejor. Y eso no es preferencia, es parte de mi comprensión de las cosas, de la filosofía gnóstica. Siempre que comparto con algún hermano, con alguna hermana, hermanos o hermanas, les dedico toda mi atención, porque para mí ese momento es el más importante. Y esos hermanos y esas hermanas para mí son lo más importante. Y lo mismo, así mismo procedo con otros hermanos, con otras hermanas, con otros instantes, momentos, situaciones. Pero va a llegar el momento en que estas comunicaciones ya no se podrán realizar. Sí, apreciados amigos, hermanos y hermanas, por aquí pues estamos de paso. Pero la obra queda, el verbo queda. En todo caso, apreciados amigos, hermanos y hermanas, después de el venerable maestro Don Moisés, no quedará otro maestro, cumpliendo pues misión como la estamos realizando ahora. Él es el último pastor fiel. Por ello es urgente que tengáis vuestra propia luz, para que esa luz os guíe. Mas os ruego el favor de no convertiros en líderes. Sí es importante que os estéis reuniendo, sí. Eso es muy importante como amigos, como amigas, como familiares, conversando sobre la enseñanza, reflexionando, leyéndola, escuchándola. Pero no habrá un nuevo líder, un nuevo guía después de este humilde servidor. Porque solamente son tres maestros en este final de los tiempos. Tres mesías, es decir, tres maestros cristificados. Como lo hemos escrito a la luz de los estudios de los textos esenios de Qumran. El mesías, rey, sacerdote, guerrero, que es nuestro venerable maestro Samael Aumbeor. El Mesías, rey, sacerdote, gobernante, que es nuestro venerable maestro Rabolú. Y el último de los tres, el Mesías, rey, profeta, que es el venerable maestro Tor Moisés, del que mi persona es solamente su instrumento, únicamente. Entonces no habrá otro maestro que cumpla pues la misión, como abre el cielo, nos está permitiendo realizarla. Por ello es urgente que cada hermano, cada hermana luche porque su propia luz brille. Esto no quiere decir que no os podáis reunir. Sí os podéis reunir porque la unión hace la fuerza. Para compartir como amigos, como hermanos, como hermanas, como familiares, muy allegados, para dialogar, reflexionar, leer, estudiar, practicar, pero sin que se pretenda pues que vaya a haber otro guía después del venerable maestro Don Moisés en nuestra querida comunidad. Por eso estamos haciendo esfuerzos y superesfuerzos, porque la enseñanza quede lo más claramente posible. Y esto nos da oportunidad de volver sobre una explicación, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, dentro de, pudiéramos decir, la comprensión de las cosas. Por eso es muy importante la comprensión. Cada maestro, cada iniciado que haya encarnado verdaderamente al Cristo interior, entonces cada maestro cristificado tiene una misión que es diferente. En todo caso, en armonía con la misión de otro venerable maestro o de otros venerables maestros. Pero es diferente. Por ejemplo, la misión de nuestro venerable maestro Samael Hombeor fue y es el habernos entregado la sabiduría gnóstica, los tres factores de la revolución de la conciencia, los mapas del camino de las tres montañas y muchas, muchas enseñanzas maravillosas que nos entregó. Y crear el movimiento gnóstico cristiano universal. ¿Y cuál era el objetivo de su gran obra y misión? Sacar por lo menos una obra. Y afortunadamente pudo sacar esa obra, que es nuestro venerable maestro Rabolú. O sea que todo el objetivo de toda la obra y misión que realizó nuestro venerable maestro Samael Hombeor se sintetiza en nuestro venerable maestro Rabolú. Y en cuanto a toda la obra y misión que realizó nuestro venerable maestro Rabolú, que la mayoría de vosotros y de nosotros, pues, en parte la conocimos, pues fue grandiosa. El movimiento gnóstico era poderosísimo internacionalmente, en cada país, en Colombia, en el Brasil, por ejemplo. Sin embargo, el objetivo final de toda esa gran obra realizada por nuestro venerable maestro Rabolú era sacar por lo menos un maestro, un iniciado cristificado. Y afortunadamente pudo sacar algunas semillas. Ahora pues la obra y misión del venerable maestro Otón Moisés. Es una obra y misión en la cual nos toca dar testimonios. Por eso nuestros trabajos son llamados testimonios de un discípulo. Porque aunque mi real ser es un maestro, una jerarquía superior de la Gran Logia Blanca, mi persona, soy un discípulo. Y siempre quiero ser un discípulo, inclusive de mi maestro interior. Eso no quiere decir que no tenga a mi maestro encarnado, porque tengo a mi maestro interior encarnado, el venerable maestro Otón Moisés, más como persona, como bodhisattva humano, soy un discípulo y me alegra ser un discípulo y quiero seguir siendo un discípulo. Entonces, nuestros testimonios son los testimonios de un discípulo. Mas en estos testimonios nos corresponde dar testimonios de la obra y misión de nuestro venerable maestro Samael Hombeor. Nos corresponde dar testimonio de la obra y misión de nuestro venerable maestro Rabolú. También nos toca dar testimonios, como el otro consolador, de la gran obra y misión de nuestro Señor Jesús el Cristo, como está anunciado en el Evangelio del apóstol Juan, capítulos 14, 15 y 16. Como dice nuestro Señor Jesús el Cristo, Él dará testimonio de mí. Entonces, nos corresponde dar testimonio de la gran obra y misión salvadora de nuestro Señor Jesús el Cristo. Mas también nos toca dar los propios testimonios, los propios conocimientos de mi real ser, del venerable maestro Otón Moisés. Mas también al venerable maestro Otón Moisés se le ha entregado una misión de una responsabilidad muy grande, y es hacer llegar el Evangelio eterno, que es la Gnosis, a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Mas para poder llegar a cada nación y tribu y lengua y pueblo, necesitamos aprender a hablarles en su propia lengua, en su propio lenguaje. Porque de otra forma, si les hablo en otra lengua, no me van a entender. Imagínense ustedes, una persona hablando en inglés a otra persona que no entiende el inglés, y la otra persona, por ejemplo, hablándole en chino, y la persona de habla inglesa que no entiende chino, que se pongan a hablar los dos. Evidentemente no se van a poder entender. Me refiero a personas, pues, comunes, ¿verdad? Sin facultades, sin conciencia despierta. Doy este ejemplo que es muy sencillo, pero nos ilustra de que necesitamos hablar el mismo idioma, la misma lengua. Y el Evangelio del Reino de los Cielos, que será entregado a cada nación y tribu y lengua y pueblo, no significa únicamente a los que hablen en inglés, hablarles en inglés, o en francés a los que hablan en francés, o en español a los que hablan en español, o en portugués a los que hablan en portugués, etcétera, o en italiano a los que hablan en italiano. Es claro que necesitamos, sí, llegar con esas lenguas que son, digamos, los instrumentos para podernos hacer entender, pero me refiero es a sus propias tradiciones, a su propia sabiduría ancestral y milenaria. Entonces nos ha tocado con humildad estudiar, así sea en forma, digamos, en mucha síntesis, acercarnos a las culturas de otras naciones, tribus, lenguas y pueblos. Leer, estudiar, investigar, reflexionar, para de acuerdo a esas propias tradiciones hablarles del mensaje gnóstico. Y esto podemos verlo en varios de nuestros testimonios. Por ejemplo, los estudios que realizamos de la Sagrada Torá, estudiando no solamente los libros de la Torá, como son el Pentateuco, los cinco libros de Moisés, los libros de los profetas, las escrituras, etc., sino la sabiduría esotérica de la Torá, contenida en los libros del Zohar. Entonces nos hemos dedicado como estudiantes aplicados a escudriñar estos textos sagrados, pero no intelectualmente, porque no estudio intelectualmente nada, para extraer la gnosis que está dentro de esos textos sagrados y poder reescribirlos explicándolos a la luz de la gnosis, pero con el contenido de esa sabiduría propia de esas culturas. Entonces así podemos llegar a otras naciones, tribus, lenguas y pueblos. Entonces os ruego comprensión de que es muy vasta la obra que estamos escribiendo y publicando, porque tenemos que escribir para otras naciones, tribus, lenguas y pueblos. Ahora, si nuestros apreciados amigos, hermanos y hermanas, pues, se interesan por esos testimonios, bueno, magnífico, maravilloso. Mas para nuestra querida comunidad, pues tenemos la guía práctica del estudiante gnóstico, los links a otras páginas, a otras secciones de nuestro sitio web, en donde pues está toda la enseñanza sencilla, básica y práctica. Mas tengo que seguir escribiendo temas que no son muy, digamos, familiares para hermanos y hermanas de nuestra querida comunidad, pero que sí son familiares para otras naciones, para otros pueblos. Pero tengo que estar muy bien, digamos, no solamente informado, sino haber podido aprehender, captar, asir el sentido esotérico, oculto, de esas otras antiguas tradiciones sagradas, con la esperanza de que puedan llegar a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Afortunadamente, estos medios de comunicación, como son por ejemplo Internet, nos permiten llegar a todo el planeta Tierra, con la esperanza de que algunas almas acojan el mensaje y lo hagan llegar a otras almas de sus queridas comunidades, aunque no se comuniquen con nosotros. Lo importante es que el mensaje les llegue, lo acojan en sus corazones y lo lleven a la práctica. Entre tanto, pues, el cielo nos permita estar aquí a la orden. Apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, en todo lo que podamos servir, ayudar y colaborar. Pero no hay que olvidarnos que aquí estamos de pasadita también. Y va a llegar el momento en que ya estas comunicaciones no vamos a poder estar en comunicación. Aquí pues con nuestros apreciados amigos, hermanos y hermanas que viven acá cerca, bueno, vamos a poder estar comunicándonos mientras pues el cielo nos permita estar acá. Pero ya estas comunicaciones a distancia ya no van a ser posibles. Por eso también queremos, en la medida en que el cielo nos lo permita, el tiempo, ir publicando algunas de estas comunicaciones. Hay muchísimo material grabado que quisiera poderlo publicar, pero todo eso lleva buen tiempo y prácticamente no me queda tiempo ni para descansar. Es muy poco lo que descanso, unas poquitas horas, a veces en la noche, a veces en la mañana, a veces a intervalos, pequeños espacios de tiempo para descansar, porque es muchísima la actividad que estoy realizando. Son muchos frentes, son muchos campos de batalla donde tengo que estar ahí. Por eso ruego comprensión a nuestros apreciados amigos, hermanos y hermanas, que a veces no alcanzo a responderles alguna inquietud, alguna pregunta, porque inclusive no me queda tiempo para descansar lo que debería descansar, o para atender algunas necesidades también personales, no me queda tiempo. De todas formas, todo lo hago con mucha alegría, de todo corazón, con muy buena voluntad. Mas ruego vuestra comprensión, que no es que no quiera responder o comunicarme, sino que el tiempo no da, no nos alcanza. Mas a la orden, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, con mucha alegría, de todo corazón, con muy buena voluntad, con humildad, estamos para servir en todo lo que el cielo nos permita servir, ayudar y colaborar. Y mientras podamos estarnos comunicando, pues maravilloso, mas sé que va a llegar el tiempo en que estas comunicaciones ya no van a ser posibles. Y Pues con nuestros apreciados amigos, hermanos y hermanas de nuestra querida comunidad que están acá cerca. Bueno, sí, vamos a continuar comunicándonos hasta donde también pues haya la posibilidad. Mas es necesario que cada hermano y cada hermana, mientras podamos estar comunicándonos, luchen por rescatar la propia luz, que es uno de los mandamientos de la ley de Dios, porque son 12 mandamientos. El mandamiento número 11, haz tu deber. El mandamiento número 12, haz que tu luz brille. Haz que tu propia luz brille. Entonces necesitamos hacer que nuestra propia luz brille para alumbrarnos con luz propia y no con luz prestada. Porque si nos alumbramos solamente en la oscuridad con luz prestada, cuando esa luz que se nos presta ya no esté, vamos a quedar en la oscuridad otra vez. Por ahora, pues, está la luz de mi real ser, no digamos de mi persona, sino de mi real ser, de mi maestro interior, de mi Cristo interior, porque Él es luz. Él es luz Cristo. Y nuestra querida comunidad está siendo alumbrada con la luz Cristo de mi real ser. Mas cuando esta luz sea retirada, el que no esté con luz propia va a quedar en la oscuridad. Esto me recuerda a un párrafo de uno de los evangelios gnósticos cristianos, que dice así: un ciego y un vidente no difieren entre sí mientras ambos están en la oscuridad. Mas cuando la luz llega, el vidente la verá, mas el ciego continuará en la oscuridad. Es pues urgente hacer la luz, hacer que la propia luz brille. Ese es el mandamiento de la ley de Dios. Haz que tu luz brille, haz que tu propia luz brille. Paz inverencial, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. Paz inverencial. Muy buenas noches, muy buenos días. Apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. Por favor, continuad compartiendo con sana alegría, con mucha fuerza. Aquí en este sagrado hogar, que es y será siempre también vuestro hogar, y en cada uno de vuestros queridos y sagrados hogares, con vuestras apreciadas y queridas familias. El cielo os pague, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, por vuestra amistad, por vuestra hermandad. Por vuestro acompañamiento. Por vuestra fidelidad. Por vuestra caridad. El cielo retribuya a todos, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. Y a la orden en todo lo que podamos servir, ayudar y colaborar, de todo corazón. siempre os tengo en mis oraciones, todos los días, todas las noches. Que el cielo os colme de bendiciones, os bendiga y os proteja en todo momento, y a vuestras apreciadas y queridas familias. No olvidéis, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, de ayudaros también en la parte física. Hay que darle buenas defensas al organismo, fortalecer el sistema inmunológico, consumiendo alimentos que realmente nos fortalezcan. Fortalezca y despierte el sistema inmunológico. Hay que tomar siquiera 2 litros de agua diario. No olvidéis tomar un vaso con agua en ayunas antes de higienizar la boca, antes de cepillaros. Esta era una recomendación de nuestro venerable maestro Rabolú, que si uno se tomaba en ayunas un vaso con agua con mucha fe, eso iría a ayudar a curar muchas enfermedades y a prevenir muchas otras. Pero se necesita fe y se necesita constancia, continuidad. Así que tener ahí en la mesita de noche, tener ahí un vaso con agua, y al despertarse, pues tomarlo a sorbos, enjuagándose bien y tomándose el agua con la saliva, porque la saliva en ayunas contiene anticuerpos potentísimos, algo así como una vacuna que estaríamos tomando todos los días, porque la saliva en ayunas es muy fuerte, es muy potente y tiene anticuerpos muy poderosos. Entonces, al tomarla diluida con agua, a sorbos, eso nos va a ayudar mucho a la salud. Pero hay que ser constantes. Son pequeñas cosas que, de pronto, por falta de buena voluntad, de disciplina, no se hacen, ¿verdad? O por falta de fe. Sin embargo, fue un consejo que dio nuestro venerable maestro Rabolú. De nuestra parte lo estamos llevando a cabo y nos hemos dado cuenta de que hemos recibido grandes beneficios. No que no nos lleguen problemas de salud, pues estamos todos expuestos a muchas cosas, pero hemos sentido un gran alivio, una gran ayuda. Bueno, y otros productos naturales, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, sin descuidar pues la atención médica. Pero no nos olvidemos de que lo más importante es el trabajo con los 3 factores de la revolución de la conciencia. También escuchar música clásica, la música de Beethoven, de Händel, de Bach, de Mozart, de Wagner. Es una música que ayuda mucho, no solo a la salud física, sino también mental y emocional. Además, ayuda a limpiar el ambiente de vibraciones negativas, porque es un poder de sonido muy potente que desintegra cosas negativas que haya en el ambiente. Y eso también beneficia a todas las células de nuestro organismo. Mucha fuerza, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. ¡Que viva el Cristo! ¡Que viva el Cristo! ¡Que viva el Cristo! ¡Que así sea por siempre y para siempre! con la ayuda de Dios Alá, con la ayuda del cielo. Muy buenas noches, muy buenos días, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, y si Dios quiere, hasta mañana, hasta pronto y hasta siempre. Con la ayuda de Dios Alá, con la ayuda del cielo. Muy buenas noches, muy buenos días, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. Y si Dios quiere, hasta mañana, hasta pronto y hasta siempre. Muy buenas noches, muy buenos días.